Pueden tomar sus lugares, hermanos, y abren sus Biblias en el primer libro de Samuel. Ahora, yo voy a ser franco, hermanos. Hay 44 versículos, pero voy a leer nomás, aunque es largo, los primeros 35 versículos. A veces tengo que hacerlo porque estamos estudiando la vida de un hombre y es necesario tomar en cuenta el evento. Aunque les parece un poco raro, no raro, largo, y tal vez raro que un pastor lea tanto, hay que hacerlo. Yo quiero que sigan conmigo con la vista y con reverencia. Capítulo 25 de 1 libro de Samuel, los primeros 35 versículos. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Es sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hayan, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieras a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada. Y se ciñó a cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David y como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió a mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de día, de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella. Y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuera suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro, delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies, y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi señor será ligada en la haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no te hubiera quedado con vida a Nabal ni a un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído. Y le dijo: Sube en paz a tu casa. Y mira que te he oído tu voz y te he tenido respeto. Ahora, hermanos, la verdad de este capítulo todo vamos a tratarlo. Pero quería enfocar sus primeros 35. Porque hoy vamos a ver la segunda prueba. Son 5 que vamos a ver. 5 pruebas consecutivas, y esa es la segunda. El futuro rey es probado, prueba número 2. Y en esta prueba David es despreciado e insultado por un hombre insensato, cuyo nombre es Nabal. Y la reacción de David fue impetuosa y drástica. Pero Dios en su misericordia, y es lo que vamos a ver aquí, le dio otra oportunidad de modo que pudiera reflexionar sobre su reacción y hacer lo correcto. Déjenme explicarles. Es como, por ejemplo, un alumno en una clase tiene un buen récord. Siempre saca con 100, esta vez 95, pero saca muy bien sus pruebas. Y esta vez la falló. Y el alumno, la maestra, lo mira y ve, este puede ser mejor. Y le da otra oportunidad para sacar la prueba y ver si puede pasar la prueba. Bueno, eso es lo que está pasando aquí. David inicialmente falló esa prueba. Pero Dios en su misericordia le está dando otra oportunidad para pasar esa prueba. Y vemos entonces aquí, simplemente, que no es el primero ni el último que recibiera algo malo por algo bueno que él ha hecho, que fue pagado mal por bien, es nada nuevo. Eso pasa muchas veces. Pero él lo tomó muy a pecho, tanto que iba a matar gente inocente. Primero vamos a ver la conducta piadosa de David. Recuerda lo que acabó de pasar. Él tenía el rey en sus manos y pudo haberlo matado y no lo mató, lo soltó. 600 hombres diciéndole, mátale, mátale, mira, Dios lo entregó a tus manos. Aún utilizando las promesas del Señor. Pero él no quería levantar su mano contra el ungido del Señor. Pasó una gran prueba de un hombre que lo quería matar y le perseguía. Tanto hasta que le dio su esposa a otro hombre. Y él tenía mucha razón para querer matar a Saúl y no lo hizo. Ahora prueba número 2, viene este Nabal, un hombre insensato. Y es lo que Nabal quiere decir, insensatez. Y él es insensato. Y un hombre por unas palabras ásperas, unas palabras insolentes, y simplemente allá quería matar gente inocente. Y este hombre ni le buscaba la vida. Y David sabía que Saúl le buscaba su vida y no lo mató. Entonces vemos aquí la conducta piadosa de David. Primero, usted mira aquí capítulo 25, versículos. Bueno, vemos que versículo 1, murió Samuel y todos fueron a llorar, a pasar el luto porque era un hombre muy respetado. Se levantó de ahí y se fue al desierto de Parán. Y versículo 2, llegó en Maón. Y dice, y en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel. Ahora, es muy importante entender aquí que él, mira cómo él habló con este hombre. Y mira lo que él decía. Y en Maón, dice aquí, había un hombre que tenía una hacienda en Carmel. Y que él era muy rico. Y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Ahora, recuerda que había gente que atacaban los filisteos y otros entraban y robaban a la gente. Pero David los protegió. Y vamos a ver que él deseaba la paz de su prójimo. Y dice aquí en versículos 5, cuando se enteró que estaba trasquilando ovejas, en versículo 5 dice, entonces David envió a David 10 jóvenes y le dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Salúdalo. Y decirle así, sea paz a ti. Sabemos que deseaba paz a su prójimo. Nabal era su prójimo. Él deseó paz a Nabal. Ahora, tome en cuenta que él tenía la capacidad de robar todo lo que él quería con 600 hombres. Pero nunca hizo ningún daño a este hombre. David andaba corriendo por su vida como fugitivo, escondiéndose de Saúl, el rey, que tenía 3,000 hombres a su alcance, a su disposición para matar a David. Pero vemos aquí que David deseó paz a este hombre. Aunque no andaba en paz, él deseó paz a su prójimo. Entonces vemos aquí el buen corazón de David. Y no nada más a su prójimo, pero también vemos aquí, él también deseó a su familia, dice versículo 6, y paz a tu familia. No paró con el hombre. Quiero que tu familia sea bendecida con la paz. Y después, todo cuanto tienes, tus propiedades, tus familias, tus siervos, todo que sea tenido, que sea bendecido con la paz. Él quería paz. Lo vemos aquí, la conducta. Primero, él deseaba la paz para su prójimo. Y él respetó la propiedad de su prójimo. Mira versículo 7. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, los 600 hombres de David. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. En otras palabras, él respetó la propiedad de otros. Recuerda que él tenía el poder de agarrar lo que él quería, pero él respetó la propiedad de su prójimo. Entonces vemos aquí, ¿por qué entonces estaba pidiendo comida? Porque recuerda muy bien que eso no es extorsión. Nada más es algo que la siembra y la cosecha. Él los cuidó. Si no hubiera sido por sus hombres, tal vez Nabal hubiera perdido mucho más, si no todo. Pero David lo protegió. Y más adelante, los mismos criados dijeron, eran como un muro, una pared entre nosotros y los que nos querían hacer daño. andaba muy protegidos. Ahora, David sabe lo que es la vida de un pastor. Él vio a estos pastores y sin duda él sintió también algo con, o acerca afinidad con ellos. Entonces, vemos aquí que respetó la propiedad de su prójimo. Versículo 8 dice, pregunta a tus criados. Pero después, versículo 15, y los mismos criados dicen a Abigail, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ese es testimonio de ellos mismos. So, vemos aquí que él respetó la propiedad de su prójimo. Él no robó, teniendo la capacidad de adueñarse de lo que él quería. Él respetó. Ahora llegó el tiempo que, mira, ayúdanos, tenemos hambre, necesitamos que nos ayude, porque es una ayuda mutua, como dice, una mano lava a la otra. Nosotros los vamos a proteger a ustedes, pero también ayúdanos, porque tenemos hambre y no podemos ir a trabajar porque el rey nos está persiguiendo. So, vemos aquí que, entonces, él respetó a la prójima y defendió la propiedad de sus prójimos. Ahí está en versículo 16. Ahora, piense usted, David está huyendo de Saúl con sus 600 hombres y 3,000 de los mejores del país. Saúl tenía a su disposición y ellos todavía defendían al pueblo. Cuando era trabajo de Saúl de defender al pueblo, David, mientras huía y oía por su vida, él todavía protegió a los demás. Y ven ustedes el corazón de este hombre. Él era muy piadoso. Muchos no sé, nosotros, si andamos en apuros, no pensamos en ayudar, pensamos nada más en sobrevivir. David no. Él sobrevivió, pero también ayudó y defendió a su prójimo. Vemos entonces aquí ahora la insolencia de Nabal hacia David. Y aquí está en el versículo 14, dice en el fin, sus criados, y él los ha zaherido. No es una palabra que yo ni sabía lo que quiere decir, so busqué en el diccionario. Yo creo que casi no usamos, algunos de ustedes sabrán, la mayoría yo creo que no sabemos. So, yo busqué en el diccionario, ¿qué es zaherido? Y dice, decir o hacer algo a alguien con lo que se siente humillado o mortificado. So, él humilló a David. So, vemos entonces que la insolencia de este hombre, muy insolente. Primero, él ofendió a David y a su familia. Él ofendió a David y su familia. Si usted mira aquí conmigo, en versículo 10, mira lo que dice él. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay que huyen de sus señores. Imagina usted, ¿cómo que él no sabía si la gente, las mujeres cantaban que Saúl mataba a sus miles y David a sus 10,000? ¿Cómo no llegó a las noticias que este joven había matado al gigante Goliat y libró a Israel? ¿Quién no sabía de David? Él estaba siendo insolente, estaba haciéndose como que él no sabía quién era. Y para completar, le llamó un esclavo y su familia como esclavos. ¿Quién es David? Y como dijo aquí también, no más quién es David, pero como él dijo aquí también, ¿y quién es el hijo de Isaí? Es una ofensa, es un insulto muy fuerte. Entonces, eso hizo hervir la sangre de David cuando escuchó eso. So, vemos aquí que él ofendió a David y a su familia. ¿Sabe? Me acuerdo de alguien que sufrió eso también. Mira conmigo en Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Cristo está hablando con la gente, con los judíos. En versículo 41, dice así los judíos. 8:41 de Juan. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? No, hermanos. Acuérdense, Jesús nació de una virgen. Recuerda que José se casó con su madre María cuando estaba embarazada. ¿Quieren que los chismes no vuelan por todas partes? Y más adelante hasta dijeron que él tenía un demonio y que él era un samaritano. Si usted mira más adelante, versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano. ¿Qué era un samaritano? Era mitad judío, mitad gentil. Otra palabra, ¿quién sabe quién es tu padre? Pero ni es judío. Si ves, tu madre será judía, pero no tu padre. Por eso los samaritanos y los judíos no se llevaban. Los judíos miraban a los samaritanos como nada más mitad judíos, pero también mitad gentiles. Es lo que está enseñando aquí. So, vean ustedes que ellos estaban atacando al Señor y a su madre. Lo mismo que aquí a David. ¿Y cómo reaccionó el Señor? ¿Voy a llamar ángeles? ¿Lo va a destruir? No. Él nada más siguió adelante y siguió amándolos, amándoles, hablándoles de Cristo, del Evangelio. So, vemos aquí que es nada nuevo. Esas cosas suceden. Lo vemos entonces también. So, este hombre fue muy insolente y él atacó también, vemos aquí, ofendió a David y a su familia y demostró desprecio por todo lo que David hizo para él. En versículo 11, he de tomar yo ahora mi pan, mira todo, mío, mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Qué mentiroso, él sabía quién era David. Mi pan, mi agua, mis esquiladores. ¿No ven ustedes? Se adueñó de todo y nunca se dio cuenta que Dios le había dado todo. Número dos, que él lo que tenía se lo debía a David. Pero uno que despreciaba, era un ingrato. Y ¿sabe qué? Él es como el típico hombre y mujer hoy en día con el Señor. Usted lee, una de las características de los hombres en los posteriores días serán ingratos. Ingratos. Y así es, somos ingratos con Dios. So, vemos aquí entonces que Nabal fue ingrato con el Señor, pero también con David. David arriesgando su vida, peleando contra esos moradores. Y este hombre, el mío, ¿y tú quién eres? Mas él sabía quién era David, se estaba haciendo ignorante. Entonces vemos aquí, eso es la insolencia de Nabal hacia David. Ahora, si David hubiera reaccionado como Cristo, sería bueno, ¿verdad? Pero así no fue. Ahora vemos aquí la reacción vengativa de David. Y eso vemos aquí empezando en versículo 13. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Ahora, ¿por qué usted cree que ciñaron las espadas? Porque iban a matar a todos varones, todos los hombres, incluso a Nabal, de su, no iba a dejar ningún hombre de él. Otra palabra, destruir su familia. Y vemos entonces aquí algo muy interesante, ¿verdad? Vemos aquí la ira de David, versículo 13. Estaba enojado. ¿Es pecado enojarse, tener ira? No es pecado tener ira. La Biblia dice en Efesios, airaos, pero no pequéis. Puede enojarte, pero cuidado lo que haces con tu enojo, con tu ira. Dios mismo derramará su ira. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Dios también nos dio las emociones. La ira es una de las emociones que Dios nos ha dado. No es pecado airarse. El pecado viene, el motivo de tu ira y qué haces con tu ira. ¿Okay? Cuando usted lee de algo que pasa, hombres que maltratan niños, los matan, hasta los mutilan, eso sí, mutilaciones, se enoja uno. Yo me acuerdo con este Saddam Hussein, allá en Irak, cuando él tenía control, agarraba jóvenes y amarraban granadas sobre ellos y los dejaban explotar vivos. Los explotaban vivos. Y me hacía enojar cuando yo veía eso. Pero sí, es una cosa enojarse al ver cosas malas, pero ¿qué vas a hacer con tu ira? Entonces, no es pecado airarse. Aún la Biblia dice, airaos. Pero no des lugar al diablo, ¿verdad? Airáis, pero no pequéis. Después dice que no se ponga el sol sobre tu ira. Que sea corta, que sea eficaz y que sea bíblica. Okay, entonces, vemos aquí ahora, David se enojó. Y con razón se enojó. Eso no fue el pecado. El pecado lo que hizo después. Y eso es la determinación vengativa de David. Y en versículo 21-22, sus propias palabras. Y él dice, versículo 21. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Tenía razón. Pero aquí David ahora está enojado, usando las, podemos decir, la circunstancia, y es verdad lo que él dijo. Me paga bien por, me haga mal por bien, todo lo que tiene que le he guardado, no ha faltado nada. Mira cómo él me está pagando. Hay que cuidar aquí, cuando uno comienza a entrar en su, en inglés se llama pity party, ¿verdad? Fiesta de lástima. Ay, pobre, yo miro todo lo que he hecho, miro cómo me está pagando. Es, yo sé que nunca pensamos así, nada más fue David, pero quiero que tome en cuenta aquí, ¿verdad? Si tú nunca has hecho algo, dime la verdad, ¿alguna vez te has hecho un bien a alguien y te devuelven mal por el bien que has hecho? Ahora, puede ser que alguno aquí nunca haya hecho bien a nadie y tú no sabes lo que estoy hablando, pero si has hecho algo bueno a alguien y a veces te pagan bien, mal por bien, te hace hervir la sangre. ¿Pero qué vas a hacer con eso? Entonces, mejor orar, ir al Señor y dejarlo. Echa sobre Jehová tu carga. En este caso, echa sobre Jehová tu ira. Y Él te sustentará. No deja para siempre caído el justo. Y eso está en Salmo 55, 22. Es muy importante eso, porque todos sufrimos. Y lee primera de Pedro, él habla de eso. Está ok, si tú sufres por tu Señor, por hacer algo bueno, hacer un bien, es ok. Dice la Biblia que el Señor, su gloria está reposando sobre ti. Así sufrió Él. Tú eres un copartícipe con sus padecimientos. Dime la verdad. ¿Por qué cosa mala sufrió el Señor que Él hizo? Nada. Todo lo que Él sufrió, Él no mereció nada. Y no llamó a sus legiones de ángeles. Y no se enojó. Se quedó callado. Y los dejó maltratar. Todo por amor a nosotros. Entonces nosotros podemos sufrir un poco. Dice, no me gusta eso cuando hago algo bueno y mire, miro cómo me devuelven mal por bien. Da gracias a Dios. Tú estás experimentando una fracción de lo que Cristo ha experimentado. ¿Qué bendición puede sufrir eso? No se siente bien, yo sé. No está hablando de sentimientos ahora, está hablando de lo correcto. Es bendición. Sufrir. Es mejor sufrir por lo bueno que tú haces que sufrir por lo malo que tú mereces. ¿Sí? Esa es la cosa. Si tú haces algo mal y sufres, tú lo mereces. Cállate y acéptalo. Pero si tú sufres por algo bueno, glorifica a Dios. Porque esa es prueba que tú estás sufriendo con Cristo. Ahora vemos aquí entonces ahora la salida. ¿Sí? Porque si David olvidó de algo, olvidó lo que Moisés había escrito en Deuteronomio, ¿verdad? Es muy importante aquí, porque él escribió en Deuteronomio 32, 35, y más tarde también al apóstol Pablo lo citó en Romanos. Vamos a Romanos 12, 19. Vamos a Romanos 12, 19. En Romanos 12, en versículo 19, dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esta es una cita de Deuteronomio 32, 35. Es muy importante entender eso. Pero en ese momento David no pensó en las palabras de Moisés. Y él iba a vengarse. Déjame decir una cosa. Muy importante aquí, una gran verdad. ¿Sabe qué, hermanos? Es algo que muchos no entienden. Cuando hablamos de robar a Dios, casi siempre hablamos del diezmo, ¿verdad? ¿Robará el hombre a Dios? Sí, la nación toda. ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Sabemos eso. Pero voy a decir una cosa. Hay algo que estamos robando de Dios que es más que dinero. Y esa es la venganza. Sí, la venganza es mía, dice Jehová. Yo pagaré. Tú y yo no tenemos ningún derecho de vengarnos de algo malo que nos sucede. Ahora, hay un vengador también, y se llama la ley, los magistrados. Eso es diferente. Por eso, el Señor instituyó, por ejemplo, la pena de muerte, que es bíblico, y yo estoy de acuerdo 100% con esa pena de muerte. Porque Dios estableció el gobierno con un propósito y no carga la espada en vano, dice Romanos 13. Pero yo no debo de ejecutar o pagar a uno según lo que él merece. Por eso hay leyes. Pero al fin de cuentas, todos pagarán delante del Señor, porque la venganza es mía. Cuando tú mismo comienzas a tener un espíritu vengativo y tú quieres vengarte de alguien, algo que alguien hizo, tú estás robando algo del Señor que a ti no te corresponde. Y yo atrevo a decir, y creo que eso es peor que robar al Señor en el diezmo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás hablando de vengarte, si yo robo al Señor del diezmo, estoy robando, no estoy confiando en Él, y eso es malo. Debo de dar lo que es de Él. Pero cuando yo trato de vengarme, yo trato de desquitarme, yo quiero pagar a esa persona lo que él merece, yo estoy poniendo mi lugar de Dios. Y yo no soy Dios. Solo Dios puede ejercer eso. No es tu lugar ni mío para ejercer venganza. Es tu lugar y mío para perdonar. No apoyar, aprobar, no, no. Pero perdonar. Yo me acuerdo de un misionero. Eso pasó de ver, de los bautistas, que estaba en Liberia, en la ciudad de Monrovia. Y un hombre, cuando él estaba en otra parte, entró en su casa, violó a su mujer y la mató. Después lo arrestaron, lo pescaron. Él mató a su esposa. La violó y la mató. Y este misionero fue a la cárcel y vio a este hombre cara a cara. Dijo, yo te perdono. Y le habló de Cristo. Y ahora no me acuerdo si ese hombre aceptó a Cristo o no. Parece que sí, no estoy seguro. Pero ¿cuántos de nosotros haría tal cosa? ¿Ves? La venganza es de Dios. No es tuya ni mía. Nunca será. Y más, si tú fijas bien, cuando tú robas el diezmo, este dice, dame 10%. La venganza, dame toda. Tú no te quedas con nada de la venganza. Por eso digo, cuidado con ese punto. Venganza es mía, dice el Señor. Yo pagaré. No para que tú pagas y yo pago. ¿Okay? Entonces, eso fue su reacción vengativa, su determinación vengativa de David. Y él no tomó en cuenta lo que escribió Moisés. Y también nosotros no tomamos en cuenta. Por eso el Señor tocó a Pablo para escribir a la iglesia. Y se encuentra en dos lugares, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para que no haya excusa. Oh, eso fue la ley. No, también la ley de la gracia. Hay que perdonar. ¿Okay? Entonces vemos ahora la salida provista para David. ¿Y cómo la salida? Bueno, para poder entender eso, vamos a Primera de Corintios. Ahí debe estar, ahí en la pantalla, pero también en sus Biblias. Primera de Corintios 10:13 dice esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Sí, David era humano. Era hombre según el corazón de Dios, pero era humano. Era débil, como nosotros. Pero eso es lo bonito. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿No es interesante eso? Dios conoce tus límites. Entonces, yo voy a viajar de avión, voy con los niños. Hay un niño de 10 años que traigo, otro de 5. Yo no puedo decir que carga maleta de 50 libras. Pero puede ser de 10 años carga ese backpack, esa mochila, ¿verdad? Entonces, sí. El de 5 años también no carga nada, nada más véngase. Pero el hecho es, tú no puedes esperar que un niño cargue las maletas que un hombre ya grande puede cargar. Y Dios es así con nosotros. Él sabe lo que tú puedes soportar. Él nunca, porque Él es fiel. Acabamos de cantar, su fidelidad es grande. Aquí está, Él es fiel. Él nunca, tú nunca podrás decir, yo caí porque Dios fue injusto conmigo, me dejó ser tentado más de lo que yo podía soportar y resistir. Mentira. Tengo que escoger o lo que tú dices o lo que dice la Biblia. I'm sorry, voy a escoger la Biblia. Mi Dios es fiel. Y Él nunca me ha sentado ser tentado más de lo que puedo soportar. So, no hay excusa para los pecados. Déjame decirle, pecamos, yo me estoy incluyendo, pecamos porque queremos pecar. Nadie te obliga a pecar. Te tienta a pecar el enemigo, pero no te obliga. Y vemos aquí algo más en ese versículo. En 1 Corintios 10:13 dice también, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Imagina usted, no da la salida. Ahora, es importante eso, porque un versículo antes, él dice, así que el que piensa está firme, mire que no caiga. David no fijó y se cayó. Y vemos entonces aquí, y después de versículos antes, que todo eso fue escrito para nuestra amonestación. Ahí dice capítulo 10. Pero quiero enfocar aquí, porque hoy podemos ver en este evento, en la vida de David, Dios proveó la salida. Él iba a derramar sangre inocente. Iba a vengarse. ¿Y sabe qué? Los dos es pecado, homicidio y vengarse. Y vemos entonces aquí la salida. Primero, Dios utilizó el buen testimonio de David. Los mismos criados, los mismos pastores de este Nabal dijeron a Abigail que él es bueno. Ha sido bueno con nosotros, ha sido como un muro para nosotros. ¿Sabe? Y en versículo 28, mira aquí capítulo 25, versículo 28, ella está hablando. Y a él ahora, a Abigail, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pobrecita, no hizo nada, pero ella tomó la culpa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Él era famoso, todos sabían quién era él, y que David andaba, huía por su vida, y Saúl lo andaba persiguiendo. Ella sabía que él era bueno. Dice, tú tienes un buen testimonio, Señor mío. En otras palabras, no lo dañas. No le echas perder. Y vas a hacer algo que más adelante, cuando Dios te establezca y tengas el reino, te vas a mirar con remordimiento. Va a ser una mancha en tu vida eso. Le hizo pensar. Porque fue impetuoso. Pero Dios utilizó el buen testimonio de David, ella misma. Vamos a decir, lo echó en cara. Mira tu testimonio, Señor. No lo hagas. ¿Y sabe qué? Parece que sirvió. Más adelante vamos a ver. Pero Dios también utilizó a Abigail para estorbar a David. Si a veces es bueno estorbar a alguien, hermanos. Usted mira aquí en capítulo 25 y mira el versículo 33, donde David mismo lo dice. Y bendita sea tu razonamiento. Era muy sabia. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Imagina usted, derramar sangre. No era cualquier sangre, sangre sin causa, dice más adelante, sangre inocente. Estos pastores eran como él, eran pastores, amaban sus ovejas y los iba a matar por un hombre insensato. Y eso es lo que hace cuando somos impetuosos. Hablamos, actuamos sin pensar en las consecuencias. Y a veces Dios envía a alguien para hacernos reflexionar. Ella lo estorbó. ¿Por qué? Porque iba a ser algo malo. Si la palabra estorbar casi siempre es una palabra negativa en nuestro lenguaje. Pero de veras, aquí no, fue algo positivo. Dio gracias a Dios porque ella lo estorbó. Y vemos entonces aquí que David se dio cuenta. Y Dios estaba utilizando a Abigail para estorbar. ¿Y sabe qué, hermanos? Cada vez, ¿estás fijado en tu vida? Tú pensabas hacer algo malo y tú ya estabas para hacerlo, pero Dios envió a alguien y ya no pudo. Tal vez un niño te iba a ver que iba a estar mirando en el internet, o tal vez tú ibas a decir unas palabras malas, pero alguien habló antes y te dio ese otro segundo para pensarlo y no lo dijiste. Muchas veces Dios pone cosas para estorbarnos, para no cometer pecado, aunque estamos ya para hacerlo. Y cuando somos sinceros, damos gracias a Dios. Gracias, Dios, por haberme impedido hacer esto. Puede ser una persona, puede ser una circunstancia, pero Dios manda diferentes maneras de estorbarnos, estorbos en la vida. Y gloria a Dios por eso. Y aquí fue Abigail, que Dios usó a esta mujer. Y Dios utilizó el buen juicio de Abigail. Él mismo dio cuenta. Ella fue muy sabia. Y él mismo alabó a Dios por su razonamiento. Bendito sea tu razonamiento. Era una mujer sabia. Y recuerda que la Biblia dice que ella era sabia y de buen parecer. Eso es, para mí es un buen paquete cuando una mujer es sabia y bonita. ¿Ves? Entonces, a veces uno el otro, pero gloria a Dios cuando son las dos, ¿verdad? Entonces, él tenía una bendición y sabía Nabal, ¿okay? Porque era un insensato. Pero eso es lo que dice la Biblia. Era muy sabia y era de buen parecer. Entonces, pero veamos aquí, y sabe, hermanos, yo veo aquí entonces que Dios provee esta salida para David. Y Dios provee salida para nosotros. Pero la cosa es eso. Que haya una salida es una cosa. Que vas a salir por ella es otra. ¿Ok? Piénsalo. Dios nunca te encierra en un cuarto sin puertas y te obliga a soportar la tentación. Dios siempre te da una salida. A veces no queremos ver la salida porque estamos muy entretenidos en el pecado. Y eso es otra cosa. Cuando alguien me dice, me han dicho muchos, yo me acuerdo uno, es que yo no puedo dejar de ser homosexual. ¿Por qué no? Es que yo nací así, está en mis genes. Dios es más poderoso. Otro dice, es que tengo que tomar, no puedo dejar de tomar. ¿De veras por qué no? Es que tengo que tomar. ¿Por qué? Dios te ha dado la salida. Y hay diferentes cosas que hacemos. Tú no tienes que mentir, no tienes que chismear, no tienes que robar, no tienes que hacer nada de eso. Dios nos ha dado salidas. Búscala. Búscala. Porque eso es parte de tu fe, de tu prueba. Dios te permite, no es que le envíe, Él permite que seamos tentados. Mira, su propio hijo fue tentado. ¿Cuál fue su salida? La palabra de Dios. Entonces, vemos que hay salidas. Pero tenemos que estar dispuestos y conscientes. Tenemos que percibir bien las salidas que Dios nos da. Después vemos aquí ahora, 32 al 35. Capítulo 25, de 32 al 35, aquí en 1 Samuel. La confesión y el arrepentimiento de David. O sea, aunque inicialmente David falló la prueba, él falló la prueba, Dios le dio otra oportunidad para poder pasarla. O sea, aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, él era humano, hermanos, y él también tenía sus debilidades, como nosotros. Primero, versículo 32, él reconoció que Abigail fue enviada por Dios. En versículo 32 aquí lo dice claramente. Él dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. ¿Sí ves? Era cuestión de hora, una hora, hasta media hora. Ya iba a llegar a matar, estaba cerquita. Dios te envió. Sí, David se dio cuenta porque aunque él andaba mal, él era un hombre de Dios y él veía al Señor en todo. Y él se dio cuenta aquí. Ah, Dios envió a esta mujer para estorbar mis planes. Qué bueno, bendito sea Jehová primero. Y hay que reconocer, no el instrumento, pero al que utiliza el instrumento es Dios. Ella fue instrumento. Y él primero alabó a Dios, dio Dios el crédito. Bendito sea, así dijo él. En versículo 32, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió. Y después, vemos aquí también, él reconoció que era ella también. Dice, y bendito sea tu razonamiento. Dice, tus palabras, tu sabiduría. Y dice aquí, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme. ¿Sí ven ustedes? Entonces, él se dio cuenta que Dios estaba en todo eso. Y ella era una mujer sensible al Espíritu de Dios. Y vemos entonces aquí también que Dios, Él confesó su pecado y sus intenciones. Después que alabó a Dios y dio gracias a Dios por ella. Después, Él dice en 33 que Él iba a derramar sangre. Y iba a vengarse por su propia cuenta. Aquí dice en versículo 33. Después 34, él dice con más detalle. Porque vive Jehová Dios de Israel. Estaba jurando en tantas palabras que eso es lo que iba a hacer. Que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Él no suavizó la cosa, él dijo la verdad. Mi intención era para matar y derramar sangre y vengarme. Pero Dios te usó para estorbar mis planes. ¿Sí ves? Entonces, él confesó, reconoció que Abigail, él reconoció que ella fue enviada por Dios. Y él confesó su pecado y sus intenciones. ¿Sí? A veces nosotros no hacemos eso. ¿Cuántas veces oramos? Oh, Señor, tú sabes que he pecado contra ti, perdóname. No, nada de esas tonterías, no digas así. Especifica tu pecado. Señor, tú sabes que he mentido por muchos años. Ah, ese es diferente. Señor, tú sabes que he robado a otros, he sido deshonesto. Eso es diferente. Señor, estoy mirando con malos ojos a otra mujer, siendo yo casado. Oh, eso es diferente. Estás especificando tu detalle. David no dijo, iba a pecar contra Dios. Él dijo exactamente lo que iba a hacer. Por eso es importante confesar tus pecados y ser detallados. No anda con una brocha, soy pecador, Señor. No. Eso se sabe, yo sé, ni soy Dios. Yo sé que ustedes son pecadores. Usted sabe que yo soy pecador. Eso no es el hecho. Hay que especificarlo. ¿Sabes por qué hay que especificarlo? Eso quiere decir que tú estás reconociendo tu falta, estás tragando tu orgullo, estás humillándote delante de Dios, reconociendo tus faltas específicas y detalladas. No es fácil. Pero si ves, David era un hombre según el corazón de Dios. Y él lo hizo. Estaba fallando la prueba, pero ahora está cambiada. Viene la segunda oportunidad, ¿sí ves? Y nosotros tenemos que aprender que eso es lo que Dios espera de nosotros. Esas cosas de que, ay, Señor, si te he ofendido, no me digas, si te he ofendido, tenlo por seguro que tú lo has ofendido. Ahora dilo, ¿en qué lo has ofendido? O cuando tú pides perdón a alguien, ay, hermano, si te ofendí, no digas si te, diga te ofendí. Y eso es lo que he hecho y perdóname. Eso es. Y vemos ahora también que él se arrepintió del mal que tenía planeado. Versículo 35. Se arrepintió. Y recibió David de su mano lo que le había traído, pero también recibió de su boca lo que ella había dicho. ¿Se ves? Sube en paz a tu casa y mira que te he oído tu voz. Oh, mire, y te he tenido respeto. ¿Se ves? ¡Qué cambio! Tan impetuoso, quería matar, hay que ceñir las espadas, vámonos. Ahora, gracias, te he respetado, ve a paz. Que dice que se arrepintió. Ya no iba a hacer el mal que tenía planeado. No iba a matar a nadie. Ni el hombre que merecía, que era tan malo. No iba a matar a nadie. Él aprendió a confiar en Dios. ¿Sí ves? Y, hermanos, es una cosa confesar nuestras faltas. Es otra cosa arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. No siguen el mismo camino. ¿Y sabe qué más? Usted lee el versículo 36 al 39. Él esperó en Dios, el hombre mismo murió solo y después David llegó con su esposa. Y usted mira aquí lo que él dice, hermanos, en capítulo 25, versículo 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, hablando de él mismo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió a David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. So, veamos aquí, él esperó en Dios y Dios obró. Pero no fue las manos de David que mató a Nabal, fue Dios mismo que le quitó la vida. ¿Sí ve la diferencia? Él pasó la prueba. Pero déjeme llegar a unas conclusiones porque el tiempo es rápido, siempre vuela, yo sé. La verdad, no quiero que se asusten. Yo voy a predicar otra hora sobre esto, pero no lo voy a hacer. So, no se asusten, ¿ok? Pero dame unos minutos más. Primero, así como las misericordias del Señor son nuevas, cada mañana. Pero también las tentaciones son nuevas cada mañana del maligno, de la vida. Déjeme decirles, ¿por qué usted cree que dice en Lamentaciones 3:23 que el Señor es fiel y sus misericordias nuevas son cada mañana? ¿Por qué usted cree que dice eso? Porque la necesitamos cada mañana. Porque cada día hay suficiente mal. El Señor mismo dijo en Mateo 6:34, basta a cada día su propio mal. So, si cada día tiene su propio mal, yo necesito la misericordia. Y es muy importante eso. Dios no te da misericordia vieja como el pan viejo que se pone ya verde y no sirve para nada. La misericordia del Señor nunca se envejece, ¿verdad? Pero nos da nueva cada mañana. Ahora le voy a decir una cosa, es muy importante eso. ¿Por qué la necesitamos cada mañana? Porque cada mañana levantamos con la posibilidad de pecar. Y vamos a ser tentados. Cada nuevo día trae sus nuevos retos y nuevas tentaciones. Tenlo por seguro. ¿Ok? Entonces, el segundo punto No puede uno sobrevivir hoy sobre las victorias de ayer. David fue tan victorioso un año más o menos, unos meses antes. No mató a Saúl teniendo la mano. Hasta se sintió mal cortar nada más un poco de su ropa. El ruedo de su ropa. ¿Y sabe qué? Ahora estaba dispuesto a derramar sangre de gente inocente. Y no puede uno, no porque tú fuiste victorioso ayer y pudiste tener la victoria sobre un gran pecado, gran tentación ayer, que hoy será lo mismo. No, no, no. Porque el diablo es muy astuto. Y él sabe que si una prueba no sirvió, te va a dar otra. Una tentación. Tres veces tentó al Señor dentro de un espacio de unos minutos. Tres veces. Y le voy a decir una cosa. Él volvió a tentar al Señor. No cree que nada más fue esas tres veces. Lo dejó por un tiempo, dice. Pero una cosa, tú tienes que entender, muchas veces nosotros nos contentamos con ganar una batalla. Hermanos, estamos en una guerra. Tú puedes ganar una batalla o dos, pero hay que ganar la guerra. Ya la hemos ganado en Cristo. Pero lo que quiero decir es, no porque saliste triunfante ayer, hoy será lo mismo. A veces la vida es como una montaña rusa. Arriba, sube, baja, sube, baja. Tú puedes estar ahora en la montaña y mañana en el valle de la sombra de muerte. Tú puedes estar respirando el aire fresco. Tú puedes sentir la presencia del Señor en la cumbre de una montaña. El próximo día estás en el valle de la sombra de muerte y ni sientes su presencia. Cuidado. Por eso dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos, y después, pero eso es lo que pasa con muchos hermanos, y yo los amo, pero muchos de nuestros hermanos pentecosteses, muy dados a la emoción y poco dados a doctrina. Y por eso sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces así la vida. No podemos nosotros confiar en cómo sentimos. Tenemos que confiar en quien conocemos. Y eso es muy importante. Y por último, Dios es fiel y proveerá la salida para toda tentación. No hay ninguna tentación que Dios te pone como una jaula y que tú no tienes salida. Tú no eres un pajarito en una jaula. Tú eres una águila que puede volar sobre las piedras, sobre cualquier otro ave. Dios te ha dado alas de águila. Y tú no eres un pajarito encerrado en una jaula, como un canario o un perrico o algo así. Tú eres una águila. Y Dios te ha dicho, vuele pues. Ponte a volar, te ha dado fuerzas, te ha dado libertad. Sigue, tú no tienes que vivir en el pecado. Entonces, muy importante entender eso. Dios siempre te dará la salida. Vuelvo a decir, hermano mío, hermana mía, tú no tienes que pecar. Tú pecas, tal vez por ignorancia, tal vez porque quieres, pero no porque tienes que. Porque fuiste librado y ya el pecado no es tu amo. Tu amo es Cristo Jesús. Tú lo obedeces a Él. Él te ha dado libertad. Y no seamos impetuosos, ni seamos ignorantes. Tenemos que obedecer. Y Dios ha dicho, te ha dado la victoria. Ahora úsala, úsala. Voy a pedir a los encargados que...